bruja de las palabras, transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Me parece que la semana que viene no hay bruja de las palabras, porque juega el Lobo contra River a la misma hora, si mal no estoy informado. En las radios que nos repiten, bueno, pasaremos un programa elegido para cada una de esas radios, ¿eh? Le voy a contar algo acerca de Aquiles, algo más, algo distinto a lo que ya le conté. Habíamos dicho que Aquiles era el más veloz de los humanos, ¿eh? Por este tobillo que tenía de un gigante veloz y qué sé yo. Habíamos dicho que es un personaje mítico, que nunca existió, no es un personaje histórico, ¿eh? Y de un libro muy antiguo. Siendo considerado Aquiles como el más veloz de todos los seres humanos, el filósofo Zenón de Elea planteó la paradoja de Aquiles y la tortuga. Ah, ¿qué vos decís, que se llamaba Manuelita la tortuga?
Manuelita vivía en Peguajón.
No, no, Cortés, pero no sé si sería esta Manuelita la tortuga. Sabemos que fue Aquiles.
Nadie supo bien por qué.
Pero el nombre de la tortuga no figura. A París, no, ven, no es a Grecia que se fue.
Un poquito caminando y otro poquitito a pie.
Bueno, ahí está, ves, caminando y también a pie. Un tal Zenón de Elea, más o menos en el 500 antes de Cristo, inventó lo que se llama una paradoja, ¿eh? Es una situación que termina siendo rara, como ilógica, pero nadie puede desmentirla, ¿eh? Algo así es una paradoja. Y la paradoja se llama Aquiles y la tortuga. Y se lo eligió a Aquiles porque era muy rápido, porque era el más rápido de todos, ¿eh? Hoy uno elegiría un auto de Fórmula 1, supóngase, una cosa así. ¿Qué pasaba? Estaba ya por nacer la civilización occidental. Estaban sembrándose algunos ladrillitos de la lógica, el pensamiento racional, ¿eh? A través de Parménides y Pitágoras y qué sé yo. Entonces este filósofo Zenón sale al cruce y le hace una de las primeras críticas a Occidente, a la racionalidad, a la matemática, a la lógica, ¿eh? Y con esta paradoja que ahora les voy a contar, de una carrera que hay entre el más veloz de los humanos y el más lento de los animales, una tortuga, ¿eh? Lo que de algún modo quería demostrar este Zenón, que inventó esta paradoja de Aquiles y la tortuga, era que la matemática así muy pura no puede comprender el mundo, ¿eh? Occidente iba a seguir adelante, no le iba a dar bolilla, y iba a construir toda una cultura que se basa en la idea de que existe un mundo de ideas puras, matemáticas perfectas, lógicas, coherentes entre sí, y que lo que ven nuestros sentidos, y que lo que acontece, lo que aparentemente acontece, es eso, es solamente una apariencia, pero que detrás hay principios universales que funcionan. Este Zenón dice, no, loco, ese sistema de creencias es una pavada. Pese a eso, Occidente, le repito, siguió adelante. La situación es una carrera, ¿eh? Están por correr una carrera, supóngase, de 100 metros, Aquiles contra una tortuga. ¿Quién ganará? Aquiles, como es un buen deportista, le da un poco de ventaja a la tortuga, ¿eh? Le dice, sí, vos tortuga andá hasta la mitad de la cuadra, total, yo salgo de atrás, igual sabés cómo te paso, ¿no? Fenómeno. Concéntrese, señora, porque esto no es fácil de entender por radio. Por ahí con un dibujito sería más fácil. Entonces, preparados, listos ya, comienza la carrera. Está Aquiles en la esquina y la tortuga a mitad de cuadras. Aquiles comienza a correr rápidamente hacia donde está la tortuga para llegar a la esquina siguiente antes que la tortuga, ¿no es cierto? ¿Quién va a ganar? Vamos a ver. Cuando Aquiles llega al lugar donde estaba la tortuga, o sea, a la mitad de cuadra, la tortuga no está más ahí, porque la tortuga despacio pero camina, ¿eh? O sea, Aquiles llega al lugar desde donde salió la tortuga y la tortuga está un poco más allá, un poquito más adelante, porque en ese tiempo que tardó Aquiles, la tortuga se movió. Por más despacio que vaya la tortuga, no va a 0 kilómetros por hora, algo se mueve, y lo que demore Aquiles en recorrer esa distancia, los 50 metros, la tortuga la utilizó para avanzar algo. Disculpe que sea redundante, pero esta es la clave del asunto. Así que ahí lo tiene usted a Aquiles. Corrió 50 metros, pero la tortuga está delante de él. Según esto, este razonamiento matemático, según el razonamiento matemático, la realidad puede fragmentarse en las partes que la componen, ¿eh? Como si usted esta carrera la hiciera en cámara lenta y se fijara qué ocurre en cada uno de los instantes de la carrera y pudiera detener la situación y analizarla. Ese es uno de los principios de la matemática. Así que ahora, a mitad de cuadra, Aquiles avanza hacia la tortuga a toda velocidad. Sin embargo, aunque la tortuga está ahí nomás, porque mucho no pudo haber recorrido, Aquiles va a tardar un cierto tiempo entre el lugar en el que está, ya a mitad de cuadra, y esta nueva situación en la que está la tortuga, ¿sí? Que no va a tardar nada, va a tardar un tiempo muy chico, pero no es un tiempo cero. Y durante ese tiempo que tarda Aquiles en llegar a la nueva posición de la tortuga sigue avanzando. Así que cuando Aquiles llega a donde estaba la tortuga ya no está ahí. Y así sucesivamente, ¿eh? Cada vez que Aquiles inicie su nuevo periodo, digamos, para alcanzar a la tortuga, aunque sea un milímetro, algo va a tardar y la tortuga algo va a avanzar. Lo que quería demostrar este Zenón es que nunca Aquiles, según este razonamiento matemático, va a alcanzar a la tortuga. Porque ahora Aquiles inicia el pequeño trayecto que lo separa de la tortuga, pero la matemática dice que demora un cierto tiempo, mínimo, pero demora, y durante ese pequeño tiempo la tortuga sigue avanzando. Así que cuando Aquiles llega a donde estaba la tortuga, esta ya no está más donde estaba. Y eso va a pasar en cada uno de los fragmentos en que usted divida la carrera, ¿eh? Aquiles se estará acercando sin cesar a la tortuga, pero nunca la va a alcanzar. Fíjese cómo la lógica y la matemática pueden llegar a conclusiones ridículas, ¿sí? Que de un vistazo nomás usted hace la prueba y se da cuenta que Aquiles pasa por arriba como un avión, ¿sí? Y llega antes, pero si usted fragmenta y hace la cuenta matemática, puede llegar a la conclusión de que Aquiles nunca va a alcanzar a la tortuga. Por supuesto que la matemática tiene respuestas a este problema que se planteó hace 2500 años, ¿no? Pero lo que queremos resaltar a través de este ejemplo es que en el mundo de la mente las cosas funcionan de un cierto modo que no siempre se corresponde con el modo en que ocurren las cosas en el mundo real. Y esto que parece una pavada es una crítica profundísima a la cultura occidental, ¿eh? Porque la cultura occidental sostiene algo bastante distinto. Voy a citar un texto que se les presenta a nuestros alumnos cuando se quiere hablar bien de la cultura occidental. Se dice que la razón surge frente al pensamiento mítico, al pensamiento de los dioses y qué sé yo. En contraposición al pensamiento mítico, las inteligencias más despiertas de la Grecia, aquella clásica, empezaron a sentir la necesidad de sustituir las explicaciones míticas, o sea, los cuentitos, las leyendas, los dioses, por otras explicaciones justificadas de un modo racional. Esta nueva actitud filosófica pretende comprender y explicar la totalidad de lo real. Entonces, la explicación racional construye una ordenación conceptual de la estructura de la realidad. O sea, inventa una versión teórica de lo que es real, desde la lógica propia del pensamiento. ¿Sí? ¿Entendió algo? O sea, para superar el pensamiento de los cuentitos y los dioses y qué sé yo, las supersticiones, lo que hacen los griegos es hacer una versión teórica que comprende y trata de explicar el funcionamiento de las cosas reales. Esta paradoja de la tortuga y Aquiles es una explicación teórica que falla en la forma en que la presenta Zenón. Por supuesto que él la presenta para que se vea cómo puede fallar, cómo la lógica aplicada rigurosamente puede dar un resultado ridículo. Es decir, Occidente tiende a creer, le resulta apetecible, simpático, digamos, que el mundo funciona de tal modo que a nuestra mente le resulte familiar ese funcionamiento. Vamos a dar un famoso ejemplo. Los objetos pesados caen más rápido que los livianos, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, obvio. Lo pesado cae más rápido, ¿no es cierto? No. ¿Sabe que no es cierto? No es cierto. Eso pensaba Aristóteles, que decía que todas las cosas funcionaban de una manera lógica, razonable, y es lógico que algo pesado caiga más rápido que algo liviano. Caen igual de rápido. Esto es el famoso ejemplo que demostró Galileo, ¿no es cierto? En contra de todas las universidades de su época, Galileo dijo, aunque Aristóteles lo haya dicho, y aunque sea lógico que lo pesado cae más rápido que lo liviano, mira, se subió a la famosa Torre de Pisa con dos esferas, una de madera y otra de hierro, las dejó caer, y sorprendentemente, aunque una pesaba 2 kilos y la otra 300 gramos, cayeron las dos al mismo tiempo. Y entonces, digamos, demostró que no alcanza con que algo sea lógico, razonable, obvio, sino que esa lógica, esa matemática, esa racionalidad puede ser una herramienta para tantear si tal cosa funciona o no funciona, pero tenés que validarlo en el mundo real. Podés, a ver qué dice acá, la lógica, la matemática y la racionalidad son cosas que funcionan bien dentro de la cabecita. ¿Quién habrá escrito esto? Pero que afuera, en el mundo real, pueden fallar, pueden no servir para comprender lo que pasa, o pueden comprenderlo mal, o comprenderlo solo parcialmente. Yo le diría, estas herramientas, la razón, la lógica, la matemática, úselas si le sirven, y si no le sirven, no las use. Pero son herramientas que uno las toma y las deja. Pero si toda la versión del mundo se basa en la lógica y la racionalidad, puede pasarle lo que le pasó a Aquiles, que terminó perdiendo una carrera con una tortuga. Fíjese qué vergüenza, ¿no? ¿Qué más? A ver cómo estoy yo con mis cosas, con el guión. Estamos... Sí, vamos. Vamos al tema 39, ¿te parece? Yo les debía un cuentito. Le dije que íbamos a volver a contar un cuento que hemos contado aquí. Trata acerca de un príncipe que se iba a casar. Va a ver cómo era el cuento, solito lo voy a ir contando.
Había una vez, en un lejano país, un príncipe que estaba por ser coronado rey. Y de acuerdo con la ley de aquel país, debía casarse antes. El príncipe entonces decidió hacer una competencia entre las muchachas del reino para ver quién sería digna de ser su esposa y también la reina de ese país. Por todo el reino se anunció que el príncipe recibiría a las pretendientes en una celebración especial. Una humilde mujer escuchó la noticia y sintió tristeza, porque sabía que su joven hija tenía un sentimiento profundísimo de amor por el príncipe. Al llegar a su casa y contarle las novedades a su hija, se asombró al saber que ella quería ir a la celebración. Sin poder creerlo, le dijo, «Hija mía, ¿qué vas a hacer ahí? Van a estar todas las muchachas más bellas y ricas de la corte. sacate esa idea insensata de la cabeza. Me imagino que debes estar sufriendo, pero no hagas que el sufrimiento se convierta en locura. La hija le respondió: No, querida madre, no estoy sufriendo y tampoco estoy loca. Yo sé que jamás seré elegida, pero es mi oportunidad de estar por lo menos un ratito cerca del príncipe. Eso me hará feliz. Llegó la noche de la celebración. En el palacio estaban las muchachas más bellas del reino, con las más bellas joyas, con las más bellas ropas y con las más determinadas intenciones. También estaba la hija de la mujer humilde. Entonces se presentó el príncipe, quien se dirigió así a las pretendientes: Daré a cada una de ustedes una semilla. Aquella que me traiga la flor más bella dentro de 6 meses será la que yo elija como esposa. Pasó el tiempo y la humilde joven, aunque no tenía mucha habilidad en las artes de la jardinería, cuidaba con mucha paciencia y ternura de su semilla, pues sabía que si la belleza de la flor surgía como su amor, sería entonces la flor más bella de todo el reino. Pasaron 3 meses y nada brotó. La joven había intentado todos los métodos que conocía, pero nada había germinado de la semilla. Día tras día veía más lejos su sueño, pero su amor era cada vez más profundo. Pasaron los 6 meses y nada había brotado de la semilla. La madre entonces le dijo: Supongo que no vas a ir a pasar un papelón delante de todo el mundo. No supiste cultivar la semilla que el príncipe te dio. Pero la joven, consciente de que había dado lo mejor de sí, le contestó: No importa, madre. Yo iré con lo que he logrado hacer. Iré con mi maceta vacía. Y así podré estar un ratito, aunque sea, cerca del príncipe. Eso me hará feliz. El palacio recibió a las pretendientes en una maravillosa noche de gala. Todas las otras jóvenes tenían una flor, cada una más bella que la otra, de las más variadas formas y colores. La hija de la mujer humilde también estaba allí con su maceta vacía. Y estaba admirada. Nunca había visto una escena tan bella con flores tan hermosas. Finalmente llegó el príncipe y, luego de saludar cortésmente a la concurrencia, comenzó a recorrer y observar a cada una de las pretendientes y sus flores con mucha atención. Después de pasar por todas, una por una, el príncipe tomó de la mano a la humilde joven, quien aún tenía su maceta vacía en la mano, y anunció que se casaría con ella. Una exclamación de incredulidad y disgusto recorrió el enorme salón. ¿Por qué había elegido a la que no había logrado cultivar nada? Luego de besar las manos de la humilde joven, el príncipe se dirigió así a la concurrencia: Todas las semillas que entregué eran estériles. Esta mujer fue la única que tuvo la nobleza de reconocer la verdad y el valor de venir esta noche a exponerla. Ella ha traído la flor más bella. Por noble y por valiente, la elijo reina de nuestro querido país y reina de mi corazón. Ella le susurró al oído: Yo solo quería estar cerca tuyo.